Radio Mundo Real en el Tribunal Permanente de los Pueblos, Madrid, 14 y 15 de mayo.
Bueno, soy María Luisa Regalado, coordinadora general de la colectiva de mujeres hondureñas. El caso que vinimos a presentar aquí es el caso de Hens HBI, una transnacional de origen norteamericana que tiene varias plantas de textileras en Honduras y por supuesto producen prendas de vestir. El problema es las violaciones a los derechos laborales, especialmente lo relacionado con la salud y seguridad en el trabajo. La industria maquiladora es el sector maquilador, toda la producción de prendas de vestir, ya sean deportivas, producen para universidades, por ejemplo, para muchas universidades de Estados Unidos y de diferentes partes del mundo. Trabajan marcas, bueno, en el caso de Hens, trabaja la marca Hens Champion.
Champion, trabajaron Disney, o sea, también depende de los contratos, ¿no? Pero sé que el contrato base es Hens como camiseta básica, Champion, varios productos de Champion, que usualmente es ropa deportiva, y han trabajado para Hens. El 2008 y parte del 2009 hicieron para Hens.
¿Qué extensión tienen las jornadas de trabajo y cuáles son las condiciones que un poco les...
Bueno, las jornadas son largas, pero al mismo tiempo son bastante extenuantes por las condiciones dentro de las fábricas. No hay un control de la temperatura, no hay un control del tamo, el hacinamiento, máquina pegada con máquina. Entonces eso genera aún más estrés, aparte el estrés de las exigencias de producción. Usualmente las docenas diarias que las trabajadoras tienen que hacer va entre las 450 y 550 docenas, dependiendo de la eficiencia de las trabajadoras, porque también hasta las gradúan. Y de las operaciones. Tienen incentivos para que las trabajadoras sigan produciendo, las gradúan, por ejemplo. Una trabajadora al 100 puede producir menos, pero gana más dinero si ya incrementa su efectividad al 120. Entonces ya la llaman, se gradúa al 120, se gradúa al 140. Y eso genera que en la jornada de 8 horas o de 9 horas, o incluso hasta de 11 horas con 30 minutos, dependiendo de cada caso, la trabajadora se esfuerce mucho más físicamente para cumplir la eficiencia a la que ya la graduaron.
Pero hay otro fuerte problema. En la industria maquiladora no hay ningún control. Parece que fuera una isla en nuestro país. No respetan la legislación laboral. La organización del trabajo, con toda la mundialización de la economía, de los capitales, con los famosos tratados de libre comercio, no han tomado en cuenta lo que es la organización del trabajo. Entonces, el Código del Trabajo fue hecho en los años 50, cuando no existía este tipo de industria. Y hoy, la organización del trabajo, cada empresa lo organiza como quiere. En tanto en cantidad de docenas como en cantidad de horas de trabajo. Hay empresas que están laborando en jornadas de 4x4. Cualquiera puede decir, bueno, qué bonito, 4 días trabaja y 4 días descansa. Pero en 4 días tienen que hacer la cantidad de producción que antes hacían en 6 días, en una semana. O están laborando entre 11 horas y media, 12 horas diarias. Además de eso, cuando las empresas tienen la presión de sus clientes en Estados Unidos y en Europa, entonces también presionan a las trabajadoras para que doblen turnos de producción. Y hay casos de trabajadoras que laboran 14 horas diarias y hasta 24 horas doblando turnos de trabajo. Las trabajadoras que están enfermas en esta empresa dicen, bueno, en puestos de trabajo, incluso que antes del golpe de Estado en Honduras habían 3 personas, hoy ha quedado una persona. los mismos empresarios maquiladores, la Asociación Hondureña de Maquiladores se ha encargado de hacer capacitación a la población obrera y dicen, tenemos el programa de capacitación llamado Procinfo y capacitamos 50.000 trabajadoras al año, claro que las capacitan, pero no en derechos laborales, pero no en qué deben de hacer y qué no deben de hacer para dañar su salud, sino lo que hacen es capacitarles para que produzcan más rápido. Y ahí está un sistema que hablaba Florencia, ese famoso sistema Moviflex, que una trabajadora puede operar 3 máquinas a la vez, que en tantos segundos puede pasar de una máquina a otra, y entonces tiene que hacer, en vez de hacer una operación y una meta de producción al día, está haciendo 3 operaciones y 3 metas de producción en una sola jornada de trabajo.
¿Y qué pasa con la empleada de una maquinadora que quiere formar un sindicato?
Bueno, mira, es un parte de lo que te decía María Luisa, como las empresas están en sus propios parques industriales totalmente protegidos, cercados, y eso prácticamente se vuelven inexpugnables, o sea, las autoridades no entran. Entonces, igual problema tiene aquella autoridad que quiere entrar para inspeccionar las condiciones de trabajo, e igual problema tiene la autoridad para ir a notificar un sindicato, ¿verdad? Y también está desde el punto de vista personal, o sea, la inversión de tiempo, de educación, de sensibilización que tiene que tener una trabajadora para llegar a organizarse en una institución sindical, ¿con qué tiempo lo va a tener? O sea, si de la máquina de coser tiene que saltar a hacer su jornada impuesta por esta sociedad patriarcal, ir a lavar las cosas a la casa, ir a cocinar, ir a atender al esposo, cuidar a los hijos, ¿verdad? Entonces sí se necesita mucho trabajo de concientización, para que realmente se pueda llegar a organizar un sindicato fuerte que responda a los intereses de la clase trabajadora. Porque tampoco quiero decir que no se formen sindicatos en Honduras, o sea, hay maquilas que tienen sindicatos, pero tal vez no tienen ese empuje para poder mejorar las condiciones de trabajo dentro de las fábricas, mejorar las condiciones, mejorar el salario, mejorar el trato, etc.
Ahora, yo creo que no es solamente hablar de la organización sindical. En Honduras, en la maquila es pecado para las trabajadoras hablar de organización. No importa si es sindicato o es en organización de mujeres, siempre y cuando sea una organización que va a velar por los derechos de las trabajadoras, llámese sindicato, llámese organización de mujeres, llámese como se llame, es pecado y no debe de organizarse. Tienen problemas, incluso, esta es una camisa de Codemo, y hay empresas donde una trabajadora entra con la camisa que dice la salud es nuestro derecho, empleo sí, pero con dignidad, han sido llamadas a oficina para reclamarles por qué se ponen esa camiseta. Es una situación difícil. Otra situación difícil, que ya Florencia lo explicaba cuando exponía, es que las trabajadoras en GENS HBI Choloma, o en GENS HBI, son para poder optar a un puesto de trabajo sometidas a una semana de exámenes. Están en cafetería y están haciendo exámenes y entrevistas cada día, incluso les quitan la ropa, les examinan su cuerpo. Si una trabajadora tuvo a su bebé por cesárea, por el simple hecho de tener una cesárea o tener varices, no es empleada. De 10 trabajadoras que pueden entrar para optar a un puesto de trabajo, dicen ellas, 2 o 3 quedan trabajando. El resto es una semana perdida porque no les pagan ni el transporte ni nada.
¿Qué participación tuvo las maquiladoras tuvieron en el golpe de Estado? ¿Forma parte de esa oligarquía que sustentó el golpe de Estado, se puede decir?
A nivel general, en Honduras, el sector empresarial participó y financió el golpe de Estado. Eso por un lado. Por otro lado, también en muchas de las empresas maquiladoras obligaron a sus empleadas y empleados a participar en las marchas blancas organizadas por los empresarios, por las oligarquías de las iglesias, por la oligarquía a nivel general. Nosotras tenemos testimonios de empresas donde les dijeron a las trabajadoras, aquí está el bus, salga de la empresa, entre al bus y va a ir a la manifestación, a la Marcha de la Paz. Cuando llegaron a la manifestación, le dieron un rótulo con el cuerpo del presidente Manuel Zelaya Rosales y la cabeza de un caballo para que la anduviera. Y le dieron pancartas donde decía viva Micheletti, el presidente Micheletti, que era el dictador. Y le dieron pancartas incluso en inglés, que ellas no sabían qué andaban llevando ahí. Ese es un abuso total y lo podemos decir con propiedad porque tenemos testimonios. También hubieron las trabajadoras, y ese es el caso de Hens HBI, que como vieron toques de queda, las trabajadoras no se presentaban en algunas empresas a trabajar porque no podían. Tuvieron que reponer el tiempo en horas fuera de su horario de trabajo o los fines de semana. Incluso en otras empresas que bajo de un toque de queda, exponiendo la vida de las trabajadoras, tuvieron que presentarse a trabajar. ¿Cómo lograban que los que habían puesto el toque de queda les permitieran que las obreras fueran a laborar? ¿Verdad? Una situación sumamente difícil. Además del retroceso en derechos laborales, en derechos humanos, en libertad de expresión, en libertad de manifestación y en derechos de género que han habido en nuestro país. Nosotros hacemos un llamado a la comunidad internacional a no reconocer al régimen de Porfirio Lobo Sosa porque sigue violentando los derechos humanos, porque siguen asesinando a las mujeres. Solamente en lo que va en los primeros meses de este año han asesinado a 110 mujeres, han asesinado 7 periodistas, han asesinado a otra cantidad de hombres de la resistencia. Los jóvenes están siendo duramente reprimidos, la población indígena, la población campesina, por ejemplo, lo que ha pasado en el Bajo Aguán con los campesinos del Muca. Entonces, nosotros hacemos un llamado a la comunidad internacional a exigirle a Porfirio Lobo Sosa respeto a los derechos del pueblo hondureño, de las jóvenes, de los jóvenes, de las mujeres, de los y las periodistas que hablan sobre la situación que se está dando en el país, del sector campesino, de todos los sectores. No deben de reconocer al régimen de Porfirio Lobo Sosa mientras no asegure la vida del pueblo hondureño.
Con la voz en el aire y los pies en la tierra. www.radiomundoreal.fm